Gracias por escuchar los podcasts de Radio Nacional. Acceda a todos los programas en rtv.es/a la carta.
Yo tengo un sueño. Que un día volveré a ir al cine, a salir de copas con los amigos, a pasear, a leer un libro, a conversar. Yo tengo un sueño. Que un día todo volverá a ser como cuando era bueno, como cuando era bonito. Pero ese día, créanme cuando les digo que ese día no es hoy.
Mi vida es un cliffhanger. Episodio tercero. El ala oeste de mi puta casa.
Estación Espacial Internacional es la primera prueba de esta cápsula.
Aquel día había bajado a comprar el pan y había escuchado la conversación de dos personas en la cola del supermercado. Hablaban de la actualidad. ¿La actualidad? ¿Qué era eso? Me di cuenta que desde que las series eran todo mi alimento, tenía más información sobre la situación política en Desembarco del Rey que sobre mi propio país. Subí a casa y me conecté a la televisión generalista, la que emite realidad, supuestamente, para ver esos programas e informativos que consumía antes de engancharme a la ficción. Me llamó la atención que, independientemente de la cadena en la que me detuviese, solo había truperos cobrando como políticos y políticos hablando como truperos.
¿Estás de coña?
No. De hecho, hace tiempo que no hablaba tan en serio. El caso es que, sin razón aparente, como un zombie de The Walking Dead o el protagonista de algún angustioso capítulo de Black Mirror, empecé a hacer zapping, a saltar de un canal a otro.
¿A quién quieres como secretario de Estado?
Consígueme una lista con las opciones.
¿Crees que la política se trata de ganar discusiones? ¿Que tener el hecho correcto vale para algo?
Noté cómo las manos se me humedecían.
Costó la buena voluntad de la canciller. Espías de la CIA en centros de refugiados. Steven, ¿en qué estabais pensando?
¡Yo seré su puñetero presidente!
Señor presidente, están en el espacio aéreo pakistaní a 5 minutos del objetivo.
Un santo, vamos a dar por culo a un país entero. Señor, solo necesito 24 horas.
¿Se ha vuelto loco? No podemos tener un presidente loco.
Pues en Italia lo tienen.
Ya no sabía si aquellos personajes de la ficción eran los protagonistas del informativo o al revés. Ya no era que la realidad se confundiese con la ficción en mi mente. Es que la realidad se dedicaba a ficcionar y era la ficción el único lugar en el que se contaba la verdad.
Hace una hora he presentado mi dimisión como fiscal del condado de Cook.
Ha llegado el momento. Ese que define a un presidente para la historia, ese que solo se puede alcanzar con grandeza. Y usted posee esa grandeza.
Así es. No cedemos ante el terror. Nosotros somos el terror.
Apagué la tele, pero ellas ya estaban ahí, conmigo.
¿Quién más lo sabe?
Nadie, solo ellas y yo. ¿Y sabes lo que hicieron? Hablarme de política.
Hay que joderse.
Como lo estás oyendo.
A ver, no suelo engancharme a series políticas, ni a El Ala Oeste, ni a House of Cards, aunque me encantó la miniserie inglesa que dio origen a la americana.
Después de esto, ¿cómo voy a confiar en ti?
Y me ha costado mucho dar con un político de ficción que me guste, igual que me pasa con los políticos de la realidad.
Eso me preocupa un poco.
Pero al final me acordé de Yo Claudio, de la BBC, que me encantó la serie, te cuenta la historia del Imperio Romano, de una época, a partir de la visión de Claudio. Todos le toman por un inepto y un inútil porque es cojo y tartamudo, pero llega a ser senador y después emperador de Roma.
¿Sabías que tu sobrino es un monstruo, Claudio?
Ya es tan mayor como para merecer ese título.
Es que Calígula empezó muy pronto. No es cierto monstruo.
Borden, la Brigitte, a mí me parece que es un personaje político que está lleno de humanidad. Y entonces eso le hace cometer errores tanto dentro como fuera, donde la política y la vida se unen y ella es, bueno, creo que es uno de mis personajes favoritos de la historia de la televisión.
Sin lugar a dudas, mi política favorita es Selina Meyer.
Andy, ¿qué te parece? ¿Con gafas? ¿Una imagen intelectual? ¿Centrada?
Evidentemente, para mí es Selina Meyer de VIP.
¿Qué está pasando? Aquí no hay gente suficiente ni para llenar una puta canoa.
Una serie de humor sobre la vicepresidenta de Estados Unidos, interpretada magníficamente por Julia Louis-Dreyfus, que se ha llevado todos los premios posibles.
¿Le han encontrado el pulso al del corredor? ¿Ah? Ahora ya pueden matarlo en condiciones.
Es lógico pensar que puedan hacerlo, ¿claro? Sí. La clave está en el cómo.
Churchill en The Crown.
Ningún político había recibido semejante honor antes y estoy muy agradecido.
Por la minuciosidad y precisión con la que está escrito y porque no se puede decir con menos palabras más cosas.
¡Esa es la cuestión! ¡No es una imagen razonablemente verídica de mí!
Sí lo es, señor.
¡No lo es! ¡Es cruel!
¡La edad es cruel!
Esta secuencia es ya historia de la televisión de este siglo.
Si ve decadencia es porque la hay. Si ve fragilidad es porque la hay.
Ay, mira. La piel de gallina.
No puede culparme por la realidad. Y me niego a ocultar y disfrazar lo que veo.
Qué barbaridad.
Si está sumido en una lucha contra algo, no es contra mí.
The Crown es posiblemente una de las mejores series de los últimos 20 años.
Es contra su ceguera.
Uf. Y lo que hace John Lithgow con este personaje es supremo. Este trabajo debería proyectarse en todas las escuelas de interpretación del mundo como ejemplo de perfección absoluta.
Debería marcharse.
Y cuando estaba en pleno éxtasis, la voz de Javier Ambrosi sonó en mi cabeza y me dijo...
Ana Obregón en Ella es el sexo débil, ¿no?
Pero mientras nosotras dormíamos con nuestras esperanzas, ellos lo hacían con sus secretos.
La primera presidenta del gobierno de España. Qué pena que durara solamente dos capítulos, creo, y nunca llegáramos a ver cómo llegaba a ser presidenta, ¿no? Porque seguro hubiera sido interesante.
Lo que podría haber sido esa serie, ¿no? Cuántas alegrías nos podría haber dado.
Claro, lo que pasa es que
deberíamos reponerla.
Empezó muy por el principio. Ya. ¿Sabes? O sea, era como, os voy a contar cómo llegué hasta aquí, ella como en la Moncloa. Y entonces, claro, habría que haber esperado como 6 o 7 años hasta llegar ahí, porque empezaba muy abajo, ¿no?
6 o 7 años no tenían, de hecho no tuvieron ni 2 semanas, claro, para contarlo.
No era política, ni siquiera cuando empezaba la serie, o sea, era un ley y orden, o sea, era una especie de obra faraónica de 13 o 14 años.
Por cierto, cuanto peor mejor para todos. Y cuanto peor, para todos, mejor. Mejor para mí, el suyo, beneficio político.
¿Pero qué coño me estás contando?
Vivo en mi serie favorita. La realidad es la que la imita.
Sé que no me van a creer, pero hubo un momento en el que tenía sentados en el salón de mi casa a 5 presidentes de los Estados Unidos, todos contemporáneos entre sí, al alcalde de Marsella, a la primera mujer que alcanzó la presidencia de Dinamarca, al jefe de prensa del primer ministro británico, a la responsable de una agencia norteamericana de gestión de crisis y a Juan Carrasco, un ministro de Agricultura español que lleva toda la tarde diciendo que...
Para adentro, que la primera ronda la pago yo con los fondos reservados. ¡Vamos!
Hombre, ¿cómo estamos?
Yo creo que los líderes extranjeros no le entienden. Pero todos se descojonaban de risa viendo el telediario. Recuerdo que busqué refugio en la cocina. Y entonces apareció él. El gigante que hasta ese momento solo se le aparecía al agente Cooper en Twin Peaks. Y mira qué suerte, ahora también a mí. Me pegó un susto de muerte y acto seguido me soltó.
Voy a decirle 3 cosas.
Sí, me parece muy bien, pero podría ser en otro momento. Es que ahora no tengo yo la cabeza para jaleos. ¿Tú has visto la cumbre del G8 que tengo montada en el salón?
Si se las digo y resultan ser ciertas, tendrá fe en mí.
¿De verdad me ves con ganas de jugar a las adivinanzas?
Considéreme un amigo.
Mira, no. Yo amigos tengo muchos. Yo lo que necesito es un novio. Si no eres capaz de encontrarme un novio, entonces déjame solo, aquí, como Phoebe Waller-Bridge en Fleabag. ¿Has visto Fleabag? Es la leche.
Lo primero que le voy a decir es...
Y dale.
En una bolsa...
¿En una bolsa?
Está el hombre que sonríe.
Las patatas Risi. No, esas patatas son muy siglo XX. Es que ahora, como todo lo que sea siglo XX está tan mal visto...
La segunda cosa es...
¿La segunda cosa ahora?
Las lechuzas no son lo que parecen ser.
Tócate el coño,
¿Y eso qué significa? Yo qué sé las lechuzas ahora, pero ¿no ves que no estoy para acertijos?
Y la tercera cosa.
Por favor, gigante verde, esas pausas. Parece Roberto Leal a punto de decir quién abandona la academia, de verdad. ¿No podemos darle un poco de ritmo a esto?
El hombre sin química lo dirá.
Walter White. ¿Te refieres a Walter White o a Heisenberg? Porque Jesse Pinkman no puede ser. Pinkman era un hombre con química, con mucha química. ¿Te refieres a eso? No, sin química. ¿Sin química? Sin química tipo como cuando liaron a Joey con Rachel en Friends.
Es todo cuanto se me ha permitido decir.
Pues vaya mierda de juego. Ay, hostia. Ay, creo que estoy volviendo a sudar. Creo que me voy a volver a desmayar.
Usted precisa de atención médica urgente.
When you walk to the garden.
Mi invitado de esta semana es el señor Monroe. El señor Monroe es un político. Político.
Barack Obama confesó en su momento que era fan de House of Cards y Bill Clinton bromeó o no cuando señaló que lo único y real de esa serie era la rapidez con la que se aprobaba la ley de educación de la primera temporada. Hay tantas series hoy en día que hablan sobre política que ya pueden considerarse un género.
Ahora debemos preguntarnos, Abed, ¿qué ocurre con la política?
Sí, sí, tienes razón, Troy. Están preparados para empezar. Pasamos a la transmisión de los debates.
La opción está clara. Vote a Claire Danby para concejala.
Me llamo Jeff. Yo no soy político. Soy uno más.
Buena frase.
Creo que el 11S estuvo mal. ¿Y la libertad? Bueno, creo que eso está un poquitín mejor.
Quimby, él sí le votaría a usted. Publicidad sufragada por el Comité para Alcalde del Alcalde Quimby.
La explosión de series sobre política que vivimos hoy arrancaba en torno al año 2000 con títulos como El lado oeste de la Casa Blanca.
Somos la única superpotencia que queda. Puede conquistar el mundo si se lo propone, como Carlomagno. Pero más vale que esté preparado para matar a todo el mundo. Y será mejor que empiece por mí, porque yo mismo reuniré un ejército para luchar contra usted y le venceré.
Nos interesaron esas historias porque nos mostraban un lado de la política que no habíamos visto hasta entonces. Lo que ocurría, por ejemplo, tras la puerta cerrada de un despacho o lo que sucedía antes de una rueda de prensa.
Es trending en Twitter. ¡Oh, Dios! ¡Puto internet!
¿Y ahora cuál es el protocolo?
Esto es territorio desconocido, primer ministro. No hay protocolo.
Pero, sinceramente, ¿cuál es su impresión? ¿Qué le dicen sus tripas?
Bueno, señora presidenta, tengo las bolas muy grandes, pero ninguna de las dos es de cristal.
Oh, ¡qué pena! Oh, ¡qué pena!
He hecho lo que había que hacer.
Eso es lo que hace una primera ministra.
Nos hemos topado en estas series con muchos tipos de políticos. Novatos, experimentados, luchadores, quemados.
¿Por qué no te presentaste después de tu primer mandato?
Estás comiendo mierda todo el día, día tras día, año tras año. Cuando me di cuenta, decidí que ser abogado en el centro y ver a mi familia todas las noches era mejor vida.
Déjenos un minuto, ¿quiere? Sí, señor presidente. Quise nombrarte nada más ser elegido. Quiero lograr un cambio real en el mundo y que tú me ayudes a hacerlo.
Y si algo he aprendido en 52 años de servicio público es que no hay problema tan complejo, no hay crisis tan grave que no se pueda resolver satisfactoriamente en 20 minutos.
Y cada vez nos interesan más, puede que como reflejo de la última crisis económica, los personajes políticos retorcidos, obsesionados con el poder o inmersos en asuntos ilegales.
¿Qué pasa con la anticorrupción?
No hay que preocuparse por eso.
¿Que no hay que preocuparse? Llevan 6 meses detrás de Rubén y no hay que preocuparse. Tienen grabaciones suyas.
Mentira tras mentira. Primero a un fiscal, luego a un presidente. Me siento expuesto.
A través de 3 puntos fundamentales. Primero.
Déjalo, Juan, si se han ido. Pero el mensaje está captado.
¿Tú crees que les he aburrido?
¿Y qué más da? La masa está para manipularla. Todo por el pueblo, pero sin el pueblo.
¿Y hace mucho que se han ido, Paloma?
Un ratito.
Paco. Paco. Paco, despierta.
Ay.
Despierta, Paco.
¿Ah?
Oye, Paco, ¿estás bien?
¿Qué?
¿Me estás oyendo, Paco? Despierta.
Pero,
va, despierta.
Hostia.
Pero tú eres Fernando Pérez. Pero tú eres el guionista de Aída y de Ar de Madrid.
Sí, eso sí. Pero me ves en blanco y negro, porque como he hecho Ar de Madrid, me ves en blanco y negro, ves en color, Paco.
Sí, te veo mitad en blanco y negro y mitad en color.
Bueno, entonces vas bien. Mira, ya. Escúchame, Paco. He venido para ayudarte.
Yo necesito un guionista en mi vida.
Todo el mundo necesita un guionista en su vida. No sé si tú lo sabes, pero la vida está completamente guionizada. No hay nada que esté sujeto al azar.
¿Qué me dices?
Todo está programado, todo está escaletado, no hay nada que suceda de forma imprevista.
¿Lo de Lady Di estaba guionizado?
Bueno, eso estaba organizado y guionizado desde hace muchísimo tiempo.
¿Lo de Pedro Sánchez en el PSOE también?
Eso todavía se está trabajando. Eso todavía se estará trabajando, pero sí, eso estará guionizado.
¿Cuántos guionistas hay en la vida?
Más o menos entre dos.
¿Como en una serie americana?
No, menos. A ellos necesitan más, la vida necesita menos.
¿Y cuál es mi problema?
Que tienes un problema muy grande de trama. Tienes un problema muy grande de trama y que tú así no puedes avanzar. Entonces esto tenemos que darle un giro o estás completamente estancado y esto se te va a cancelar. Verás, a ti lo que te pasa, Paco, yo, como tú sabes y bien sabes, yo soy guionista de Madrid. Uh-huh. Y yo estoy viendo que a ti lo que te pasa es que tú eres Ava Gardner. A ti te pasa lo mismo que Ava Gardner.
¿Ava Gardner?
Ava Gardner tuvo un problema muy grande, que fue su amor con Frank Sinatra. Ella no pudo olvidar ese amor.
Sí.
Tuvo que venir a España para olvidar ese amor, para quemar Madrid, para arrasar con todo y arrasar con su corazón y con esos sentimientos. Y a ti lo que te está pasando es que tú eres lo mismo, tú eres Ava Gardner porque tú, de forma inconsciente, estás quemando plataformas, estás quemando series, estás quemando personajes y no estás focalizado en lo que tienes que estar, que es que dentro de ti hay un amor muy grande por una serie. Hay un amor muy grande por una serie y por unos personajes. Y tú estás intentando tapar esos sentimientos con otras cosas, con muchas suscripciones, con muchas películas que te están pasando, con muchas series, y no puede ser. Entonces, yo vengo aquí a decirte una cosa. Esto es lo que tienes que hacer.
Sí.
Este es el giro que te propongo.
Sí, un giro de guión.
Un giro de guión muy grande.
Vale.
A partir de ahora, ¿me vas a dar tu tarjeta de crédito? Y vas a cancelar todas las suscripciones. No vamos a tener más plataformas.
No sé si te interesa.
Nos va a interesar, no queda otra. Sí. Esto está escaletado. No vas a poder ver nada más online. Ni no vas a poder alquilar nada. No hay videoclubs, lo siento. Entonces, se acabó. Tú ahora lo que tienes que hacer es mirar hacia adentro, hacer un insight y buscar cuál es la serie. La serie que te marcó, el amor de tu vida. ¿Cuál es la serie que ha sido el amor de tu vida? ¿Qué personaje es el amor de tu vida? Y en esa serie, en esos personajes, vas a encontrar la respuesta para que tú dejes de ser un adicto. Y para poder continuar adelante. Porque si no, no hay forma. Si no, no hay forma. Basta de picotear. No puedes picotear más.
Yo es que me veo más Joan Crawford.
¿Cómo?
Que me veo más Joan Crawford que Ava Gardner.
Pero no, tú hazme caso, ¿no? A ti lo que tú tienes asignado en tu archivo, porque tu archivo es grande, también te digo,
sí,
es que tú eres Ava Gardner y que...
Ava Gardner.
Y que se acabó de quemar, así que busca adentro, asume ese amor y pasa página que ya es hora, por favor.
A ver si lo he entendido. Entonces,
sí. No
solo escuchas voces de guionistas de series y de personajes, sino que también se te aparecen.
Sí, así es.
Y ahora se te ha aparecido Fernando Pérez. El guionista de Aída y de Ar de Madrid.
Uh-huh.
¿Y se te aparecen en casa o también cuando sales de casa?
No, en casa. Fuera de casa no, de momento.
Mira, pues eso ya es una buena noticia.
Ya.
Y entonces, Fernando Pérez ahora es el guionista de tu vida.
Eso es lo que le entendí. O sea, eso es lo que me dijo. Él me dijo que la existencia está toda guionizada.
Ajá.
Y me dijo que le habían asignado mi personaje, que yo estaba fatal de trama,
sí,
y que me había escrito un giro de guión,
sí,
que diese de baja todas las plataformas y me concentrase en buscar el amor de la serie de mi vida.
¿Y el giro de guión ya es efectivo?
Claro, todo esto que está pasando ahora, esta conversación que estamos teniendo tú y yo, eso ya está dentro del giro de guión. A mí no me ha llegado la separata, pero yo supongo que es así, yo ya estoy en el cambio.
Ya.
Y también me dijo que yo era Ava Gardner.
Bueno, pero eso lo vamos a pasar por alto.
¿Pero por qué? Pero si será Wagner, a mí me parece lo más interesante de este giro de guión.
¿Pero tú cuándo echaste el último polvo?
Pues a ver, déjame pensar. De tres, cuatro... Es que ahora no me acuerdo muy bien.
¿Ves? Pues no eres Ava Gardner. Vayamos a lo otro, céntrate.
Vale.
Cerrarte todas las cuentas, dejar de ver series a destajo... ¿Mm? Lo mismo ese giro de guión es lo que tú necesitas. No sé si para encontrar la serie de tu vida, pero al menos sí para dejar de tener alucinaciones.
¿Y si me equivoco, José? ¿Y si es una decisión errónea?
Bueno, tomar decisiones siempre es un riesgo. Hay muchas series en las que se toman decisiones erróneas, se equivocan en las tramas, en los castings, y a pesar de eso, tienen éxito.
¿Cuántas series conoces tú?
Bueno, chico, no he contado, pero unas sobreviven a sus errores, no porque los solucionen, sino porque la gente se acostumbra a esos errores, los interioriza y sigue consumiendo la serie. Y otras directamente mueren con sus errores, por ejemplo, CSI o Ley y Orden. Son series erróneas que la gente ha interiorizado sus errores y funcionan.
Es que a mí CSI me parece Zara. Es como si fuese Zara. Es CSI Miami, CSI Las Vegas, CSI Nueva York, sí. CSI Bangladesh, sí. CSI Murcia. Es que...
Pero arranca con un gran éxito, ¿eh? Porque hay un nuevo enfoque a la hora de solucionar los crímenes. Por primera vez se hacen desde un laboratorio, no desde las comisarías.
Ya,
pero claro, la chispa esa empieza a debilitarse a medida que suceden las temporadas debido a esa estructura de tres actos que se repite hasta la saciedad y que se acaba agotando.
Pero,
o sea, todos esos posibles culpables.
Los casos son de chufla. Los casos son de chufla. Yo ya sé que a mí la verosimilitud a veces es un conflicto, sobre todo cuando estás trabajando la ficción.
Sí.
Pero un mínimo.
Ya. Yeah.
Un mínimo. Es que yeah. A mí yo tengo la sensación de estar, ¿sabes? Ante la franquicia de un buen restaurante que sí. cuida mucho la cocina, cuida sí. mucho el producto, sí. pero a medida que va abriendo restaurantes y franquicias, la cocina cada vez es peor.
Totalmente.
Pues eso es lo que siento viendo CSI.
Totalmente, totalmente. Pero bueno, rentabilidad le sacaron, ¿eh?
Vamos, no te quiero ni contar. De hecho, creo que es la serie que tiene, la serie con más éxito del mundo.
Ajá.
O sea, creo que por encima de Perdidos es la serie que más se ha consumido en el mundo. Pero vamos, a mí es que de verdad, CSI, que eran capaces de ampliar una foto hasta que tú dices, pero si es imposible, si es que el pixelado es imposible, te tiene que salir pixelado. Ellas ampliaban, amplía. Y de repente llegaban allí, cuatro calles más allá de donde te has hecho tú la foto, y veían a una asomada a la ventana que era la asesina. Venga, por favor. ¿Y tú has visto CSI Ciber?
Mira, yo casi no he visto CSI.
Es que no me extraña, claro, porque es que, vamos, es que lo de CSI Ciber, si usted cree que no se puede dar tres giros, tres volteretas laterales y caer de pie, ellas van y lo hacen, pero no caen de pie, claro, caen, se rompen todos los huesos, pero les da lo mismo. Porque lo de CSI Ciber, que era solo delitos cibernéticos, era un cuadro. Pero si usted cree que eso es poco, o sea, imagine Dos Hombres y Medio.
Ay, madre mía.
¿Se acuerda de esa serie?
Me acuerdo.
12 temporadas.
Me acuerdo.
12 temporadas y en la novena cambian de casting. Pero claro, es que ¿a quién se le ocurre Charlie Sheen? Darle un personaje a Charlie Sheen, que tuvieron que despedirlo.
Claro. Tuvieron que despedirlo. Y luego, yo por favor, era muy fan del niño. Porque el niño, que el que era el hijo del hermano.
Claro,
la
sí,
serie,
¿cómo se llamaba el
Jake? Pues él publicó de repente. Es que, a ver, yo creo que los despachos y los teléfonos del creador de la serie, eso sí que era una buena serie. Porque esos teléfonos que debían parar de sonar para decirle, Charlie Sheen, ahora esto y lo otro y lo demás allá. Y luego otro día cuando dice, bueno, pues quitamos a Charlie Sheen. Despido a Charlie Sheen, no puedo más con él, lo despedimos. Coge a Aston Kutcher y de repente le llaman y le dicen, es que Jake, el niño, Angus se llama el niño, sí. ha publicado un vídeo en un sitio web católico donde insta a la audiencia a dejar de ver la serie porque el contenido atenta contra sus fervientes valores cristianos.
No me digas, es que es la... Claro, sí. Es cómo se hizo. O sea, la serie buena es cómo se hizo Dos Hombres
claro,
y Medio.
Tenemos que saber más de Chuck Lorre, que por es el creador de
pero
la serie.
Pero ya lo fascinante es cuando, claro, deciden echar a Charlie Sheen,
sí.
entonces él muere,
¿sí?
él muere, sí. que luego vuelve a veces como fantasma, que es muy fuerte el concepto.
Sí.
Entonces, él muere,
sí.
y entonces, ¿quién compra la casa? Compra la casa el personaje de Aston Kutcher.
Aston Kutcher, sí.
¿Qué excusa ponemos para que se queden a vivir todos juntos. Entonces usted imagínese que va a comprar la casa y entonces en la casa vive un amigo suyo con su hijo.
Sí.
Y entonces usted dice, bueno, pues venga, pues ya que estáis aquí os quedáis a vivir conmigo. Pero qué mierda de... ¿Qué mierda de excusa es esta?
Sí, sí, sí.
Pues
sí,
eso
sí,
les vale. Y siguen
pues eso
palante.
Les vale, claro. Pero es que en esa temporada tuvieron casi 53 millones de espectadores en un capítulo, claro, pero esa misma temporada luego bajó a 11 millones. O sea, vieron la decisión que tomó Aston Kutcher y dijimos, hasta aquí.
Es que es un cuadro todo.
Y bueno, y hablemos de Glee.
Pues igual, a mí me parece que es un ejemplo también de decisión errónea. Como por ejemplo, tener 6 temporadas de una serie... que le sobran 4.
Claro. O sea, yo cuando la empecé a ver, ves ese casting, que es maravilloso. Sí. Que han conseguido hacer un casting que es fantástico. Esa calidad de esos números musicales, que tú estás esperando cada capítulo ver cómo van a ser los covers, lo que han conseguido, qué canciones han conseguido, qué artistas les dan permiso. Pero llega un momento...
que ya está. Sí, que ya no hay más. Ya no hay más. Es todo el rato lo mismo y las tramas no avanzan y... Y a mí me parece aburridísimo. Y eso es lo que me preocupa, José. Lo que me preocupa es que a mí me pase como a Glee en mi vida. Entonces, ¿qué hago?
Pues déjate llevar. Si tu guionista te ha cambiado la trama, síguela. A ver qué pasa.
Vale. Y entonces pienso en la historia de amor con la serie más importante de mi vida, ¿no? Venga, vale.
Oye, ¿y cada cuánto tiempo se te aparecen las voces?
Pues antes de vez en cuando, pero ahora te diría que cada día.
Ah. Y cuando se te aparezca otra vez tu guionista, ¿le puedes preguntar por el mío?
Por el tuyo.
Y si acepta sugerencias, dile que me vendría muy bien que me llevase Jill Soloway. Si puede ser. O Shonda Rhimes.
¿Shonda Rhimes? ¿En serio?
Que no, es broma. ¿No? Pero si se te aparece, tú coméntaselo. Como quien no quiere la cosa.
En el siguiente episodio...
Perdona, ¿tú quién eres?
Soy una voz en off. Digo cosas como estas. En el siguiente episodio, en capítulos anteriores, Cliffhanger.
Si eres una voz en off, ¿por qué te estoy viendo? Y lo más importante, ¿por qué estás desnudo?